Ven, sígueme. 2023. Para uso individual y familiar. Capítulo 53. Apocalipsis. Capítulos del 15 al 22. Lección asignada del 25 al 31 de diciembre de 2023. Titulado El que venciere heredará todas las cosas. A veces, el mayor obstáculo para aprender es suponer que no necesitamos aprender. Es suponer que ya sabemos. Al leer las Escrituras, sea receptivo a las nuevas nociones o conceptos que el Señor quiere brindarle a usted. Anote sus impresiones a continuación. Como recordará, en el comienzo del libro de Apocalipsis, el Salvador se declara a sí mismo como el principio y el fin. Asimismo, en el final concluye con palabras similares: Yo soy el principio y el fin. Pero, ¿qué significa eso? ¿El principio y el fin de qué? El libro de Apocalipsis testifica con elocuencia que Jesucristo es el principio y el fin de todo, el principio y el fin del gran y vasto drama de la existencia y la salvación del ser humano. Es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es el Rey de Reyes que pone fin a la iniquidad, al pesar y aún a la muerte misma, y da inicio a un cielo nuevo y una tierra nueva. Sin embargo, antes que lleguen ese cielo nuevo y esa tierra nueva, hay mucho que tenemos que vencer: plagas, guerras, iniquidad generalizada, todo lo cual el Apocalipsis describe vívidamente. No obstante, Jesucristo está con nosotros durante esa parte también. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, que brilla en el cielo oscuro como promesa de que el amanecer llegará pronto. Y está llegando pronto. Él viene pronto. Así como nos invita, venid a mí, Él también viene a nosotros. Vengo en breve, así lo declara. Y con esperanza y fe, que se han purificado en el fuego de la adversidad de los últimos días, nosotros respondemos, sí, ven, Señor Jesús. Un subtítulo. El Señor me invita a huir de Babilonia y heredar la ciudad santa. Esto es correspondiente a Apocalipsis, los capítulos del 16 al 18, así como también del 21 al 22. Después de presenciar la destrucción y los peligros de los últimos días, Juan vio una época futura que puede resumirse en esta declaración del Señor. He aquí. Yo hago nuevas todas las cosas. Así lo declara en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 5. Un modo de entender lo que aquello significa es comparar la descripción que Juan hace de Babilonia como símbolo de lo mundano y de la iniquidad, con la descripción que se hace de la Nueva Jerusalén, la cual simboliza la gloria celestial en la presencia de Dios. El siguiente cuadro de versículos, en comparación de Babilonia y la Nueva Jerusalén, puede ayudarle en su estudio personal. Como descripción de Babilonia, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 16, los versículos del 3 al 6, que dicen lo siguiente. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió toda alma viviente que había en el mar. Y el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí el ángel de las aguas, que decía, Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo porque has juzgado estas cosas. Por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Comparando estas cosas con la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 6, donde se menciona. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Continuando con esta comparación, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 22, los versículos del 1 al 2, así como también el versículo 17, donde se menciona. Después me mostró un río, limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y el espíritu y la novia dicen, ven, y el que oiga diga, ven, y el que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Concerniente a Babilonia, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 16, el versículo 10, donde se menciona. Y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso, y la gente se mordía la lengua de dolor. Continuando con la comparación de Babilonia, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 18, el versículo 23, donde se menciona. Y luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de novio ni de novia se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, pues por tus hechicerías todas las naciones han sido engañadas. Al comparar estos versículos anteriores con la descripción de la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 21, los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Continuando con la comparación de la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 22, el versículo 5, donde se menciona. Y allí no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los alumbrará, y reinará para siempre jamás. Concerniente a la descripción de Babilonia, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 17, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciendo, ven acá, y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la que han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en el frente había un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Para comparar esta descripción con la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 2, donde se menciona. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, dispuesta como una novia, ataviada para su novio. Como una descripción más acerca de Babilonia, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 18, los versículos 11 y 15, que dicen lo siguiente. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Se mantendrán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose. Para comparar esta descripción con la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 21, el versículo 4, donde se menciona: Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Como una descripción acerca de Babilonia, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 18, los versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de escarlata, de seda, de grana, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, canela, especias aromáticas, ungüentos, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de hombres, y los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas suntuosas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Para comparar esta descripción con la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 21, los versículos del 18 al 21, que dicen lo siguiente. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Continuando con la descripción de la Nueva Jerusalén, a continuación se leerá en Apocalipsis, capítulo 22, los versículos del 1 al 2, que dicen lo siguiente. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Medite a continuación. ¿Qué otras diferencias nota entre Babilonia y la Nueva Jerusalén? Medite brevemente. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 18, el versículo 4, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted salir de Babilonia? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué haya en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le inspire a hacerlo? medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo. Todos los hijos de Dios serán juzgados según el libro de la vida. Esto es correspondiente a Apocalipsis, capítulo 20, los versículos del 12 al 15, así como también en el capítulo 21, los versículos del 1 al 4. Suponga que un autor se ofrece a escribir un libro acerca de su vida. ¿Qué detalles o experiencias le gustaría a usted incluir en ese relato? Si usted supiera que sus acciones futuras también serían anotadas, ¿qué cambiaría en su forma de vivir? Se le invita a reflexionar en ello mientras se lee Apocalipsis, capítulo 20, los versículos del 12 al 15, que dicen lo siguiente. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. Y cada uno fue juzgado, según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Medite a continuación. ¿Qué espera usted que se escriba acerca de usted en el libro de la vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo describiría la función del Salvador en su libro de la vida? Medite nuevamente. Ahora medite. En su opinión personal, ¿por qué es significativo que se le llame el libro de la vida del Cordero? Medite nuevamente. Si la idea de comparecer ante Dios para ser juzgado le es incómoda a usted, podría escuchar con atención los siguientes versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá Apocalipsis, capítulo 21, los versículos del 1 al 4, que dicen lo siguiente.
Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de ser, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una novia ataviada para su novio. Y oí una gran voz del cielo que decía, «He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios». Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser.
En referencia a estos versículos, el elder Dieter F. Uchtdorf, en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, enseñó lo siguiente.
Ese día del juicio será un día de misericordia y amor, un día cuando los corazones rotos se sanarán, las lágrimas de dolor se reemplazarán con lágrimas de gratitud, cuando todo se arreglará. Sí, habrá profundo pesar debido al pecado, sí, habrá lamentos y aún angustia por nuestros errores, nuestra imprudencia y nuestra terquedad que hizo que perdiéramos oportunidades de un futuro mucho mejor. Sin embargo, tengo confianza de que no solo estaremos satisfechos con el juicio de Dios, también estaremos asombrados y maravillados por su infinita gracia, misericordia, generosidad y amor hacia nosotros, sus hijos.
Esto es un fragmento del mensaje "Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios", pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2016. Medite a continuación. ¿Cómo influyen estas verdades en la forma en que usted ve el juicio final? Medite brevemente. Ahora medite. Estas verdades, ¿qué cambios le inspiran a hacer usted en su vida? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el término Libro de la Vida en la Guía para el Estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación.
Libro de la Vida.
En un sentido, el Libro de la Vida es la suma total de los pensamientos y los hechos de la persona, la historia de su vida. En otro sentido, las Escrituras también indican que se lleva un registro celestial de los fieles, en el cual se han inscrito sus nombres y un relato de sus obras justas en la tierra. Como subtítulo, ¿significan esos versículos que no puede haber ninguna escritura aparte de la Biblia? Esto es correspondiente a Apocalipsis, capítulo 22, los versículos del 18 al 19, que dicen lo siguiente.
Porque yo testifico a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la ciudad santa y de las cosas que están escritas en este libro.
Algunas personas citan ese pasaje de las Escrituras como argumento para rechazar el Libro de Mormón y otras escrituras de los últimos días. Usted hallará respuesta a dicha objeción en el mensaje del Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, titulado Mis palabras jamás cesan. A continuación escucharemos el mensaje Mis palabras jamás cesan, por el Elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Doce Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2008, el cual escucharemos a continuación.
Presidente Monson, si me permite, un momento para decir algo. Como el primero de mis hermanos al que invitaron a discursar, siguiendo el mensaje tan especial que se dio esta mañana a la iglesia, quiero decir algo como portavoz de todos ustedes, las autoridades generales, y de hecho, de toda la Iglesia, de muchos de los privilegios que hemos tenido en esta histórica conferencia, incluso el de ayer de participar en una asamblea solemne. No puedo evitar sentir que el privilegio más importante que se nos ha dado ha sido el ser testigos personales de que se confiriera el manto sagrado y profético. Sobre los hombros del presidente Monson, casi como si fuera por las manos de los ángeles mismos. Aquellos que asistieron a la sesión general del sacerdocio y todos los que estuvieron presentes en la transmisión mundial de esta mañana han sido testigos oculares de ese hecho. En favor de todos los participantes, expreso nuestra gratitud por esta especial ocasión y doy agradecimiento por el amor que sentimos por el presidente Monson y por nuestro Padre Celestial, y somos testigos de lo que he dicho. Gracias. En la última conferencia, en la del pasado octubre, dije que había dos razones principales por las que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se la acusaba erróneamente de no ser cristiana. En esa ocasión hablé sobre uno de esos asuntos doctrinales, nuestra postura en cuanto a la Trinidad basada en las Escrituras, y hoy me gustaría hablar de la otra doctrina principal que caracteriza a nuestra fe y que a algunos causa preocupación, la cual es la audaz afirmación de que Dios continúa declarando su palabra y revelando su verdad, revelaciones que exigen un canon de Escrituras abierto. Algunos cristianos, en gran parte por el genuino y sincero amor que tienen por la Biblia, han declarado que no puede haber escrituras autorizadas más allá de la Biblia. Al decretar cerrado el canon de revelación, nuestros amigos de algunas denominaciones cierran la puerta a esa expresión divina que en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días estimamos tanto. El Libro de Mormón, Doctrina y Convenios, La Perla de Gran Precio, y la guía continua recibida por los profetas y apóstoles ungidos de Dios. Sin atribuir malos sentimientos a los que tomen esas posturas, respetuosamente, pero con firmeza, rechazamos tal caracterización del cristianismo que no se basa en las Escrituras. Uno de los argumentos que con frecuencia se utiliza para cualquier defensa de un canon cerrado es el pasaje del Nuevo Testamento de Apocalipsis 22:18, que dice: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro». Sin embargo, existe un contundente consenso entre los especialistas en textos bíblicos de que este versículo se aplica solo al libro de Apocalipsis y no a toda la Biblia. Prácticamente todo erudito de la actualidad reconoce varios libros del Nuevo Testamento que muy probablemente se escribieron después de la revelación que recibió Juan en Patmos. En esta categoría se incluyen por lo menos la primera y segunda epístola de Pedro, la de Judas, las tres de Juan y probablemente todo el Evangelio, según San Juan. Existe una respuesta más sencilla que explica por qué ese libro del último que tenemos hoy como el último libro del Nuevo Testamento no se aplica a toda la Biblia, y es porque la Biblia, como la conocemos ahora, una colección de textos encuadernados en un solo tomo, no existía cuando se escribió ese versículo. Por ejemplo, siglos después de que Juan aportó sus escritos, los libros individuales del Nuevo Testamento estaban en circulación separados o quizá combinados con unos cuantos otros textos, pero casi nunca como una colección completa. De toda la colección de 5.366 manuscritos griegos conocidos del Nuevo Testamento, solo 35 contienen todo el Nuevo Testamento tal como lo conocemos, y 34 de ellos se compilaron después del año 1000 de la era cristiana. El hecho es que prácticamente todo profeta del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ha agregado escrituras a las recibidas por sus predecesores. Si las palabras de Moisés en el Antiguo Testamento fueron suficientes, tal y como algunos por error las pudieran haber considerado, entonces, ¿por qué existen las profecías posteriores de Isaías o las de Jeremías que le siguen? Y ni se diga de Ezequiel, Daniel, de Joel, Amós y el resto. Si una revelación dada a un profeta en determinada época fuera suficiente para todas las épocas, ¿qué justifica la existencia de las otras? Jehová mismo lo aclaró cuando le dijo a Moisés: «Mis obras son sin fin, y mis palabras jamás cesan». Un estudioso protestante ha investigado de forma reveladora la doctrina errónea de un canon cerrado. Él escribió: «¿Bajo qué razones bíblicas o históricas se ha limitado la inspiración de Dios a los documentos escritos que la Iglesia ahora llama su Biblia? Si el Espíritu inspiró solo los documentos escritos del primer siglo, ¿Significa que el mismo Espíritu no habla en la actualidad a la Iglesia sobre asuntos que son de gran importancia? Humildemente, les hacemos las mismas preguntas. La revelación continua no degrada ni desacredita la existente. El Antiguo Testamento no pierde su valor ante nuestros ojos cuando se nos presenta el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento solo se ve realzado cuando leemos el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Al considerar las escrituras adicionales que los santos de los últimos días aceptan, podríamos preguntar, ¿acaso los primeros cristianos, quienes por décadas tenían acceso solamente al Evangelio básico según San Marcos, considerado el primero de los evangelios que se escribió, se sintieron ofendidos por recibir las relaciones más detalladas de Mateo y de Lucas? Y no se diga de los pasajes sin precedentes y del énfasis revelador que ofreció posteriormente Juan. Seguramente se regocijaron porque seguían recibiendo pruebas cada vez más convincentes de la divinidad de Cristo, y asimismo nos regocijamos nosotros. Por favor, no me malentiendan. Amamos y veneramos la Biblia tal como el Elder M. Russell Ballard enseñó tan claramente desde este púlpito hace un año. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre se le menciona primero en nuestro canon, lo que llamamos los libros canónicos de la Iglesia. De hecho, fue un encuentro divinamente ordenado con el quinto versículo del primer capítulo del libro de Santiago, lo que llevó a José Smith a su visión del Padre y del Hijo, y que dio origen a la restauración del Evangelio restaurado de Jesucristo en nuestros tiempos. Pero incluso en ese entonces, José sabía que la Biblia por sí sola no podía contestar todas las preguntas de religión que él y otros como él tenían. Tal como dijo en sus propias palabras, los ministros de su vecindario estaban contendiendo, en ocasiones con ira, en cuanto a sus doctrinas. Sacerdote estaba contendiendo con sacerdote y converso con converso, en una lucha de palabras y contienda de opiniones. Casi lo único que estas religiones en contención tenían en común era, irónicamente, su creencia en la Biblia. Pero tal como José escribió, los maestros religiosos de las diferentes sectas entendían los mismos pasajes de las Escrituras de un modo tan distinto que destruían toda esperanza de resolver el problema en cuanto a cuál de las iglesias era la verdadera, recurriendo a la Biblia. Claramente, la Biblia, que con tanta frecuencia se describía en ese tiempo como el punto de encuentro, desafortunadamente no lo era. Era el campo de batalla. Por consiguiente, uno de los grandes propósitos de la revelación continua por medio de profetas vivientes es declarar al mundo, por medio de testigos adicionales, que la Biblia es verdadera. Un profeta de la antigüedad dijo que se escriben estos, refiriéndose al Libro de Mormón, con el fin de que creáis en aquellos, refiriéndose a la Biblia. En una de las primeras revelaciones que recibió José Smith, el Señor dijo, «He aquí, no traigo a la luz el Libro de Mormón para destruir la Biblia, sino para aumentarlo». Es necesario señalar algo más. Ya que está claro que había cristianos mucho antes que hubiera Nuevo Testamento o incluso de una compilación de los dichos de Jesús, no se puede por tanto sostener que es la Biblia lo que hace a uno cristiano. En las palabras del estimado estudioso del Nuevo Testamento, N.T. Wright, dice, el Jesús resucitado, al final del Evangelio según San Mateo, no dice, toda autoridad en el cielo y en la tierra se da a los libros que todos ustedes van a escribir, sino que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, las Escrituras mismas señalan que la autoridad final y verdadera pertenece a Dios mismo y no a las Escrituras en sí. Por lo tanto, las Escrituras no son la fuente suprema de conocimiento para los santos de los últimos días, sino que son manifestaciones de ellas. La fuente suprema de conocimiento y autoridad para los santos de los últimos días es el Dios viviente. La comunicación de esos dones proviene de Dios como revelación viviente, vibrante y divina. Esta es una doctrina fundamental de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y nuestro mensaje al mundo, con el que se resalta la importancia de la asamblea solemne de ayer en la que sostuvimos a Thomas S. Monson como profeta vidente y revelador. Creemos en un Dios que participa en nuestra vida, que no es mudo, ni está ausente, ni que, como Elías el profeta dijo en cuanto a los dioses de los sacerdotes de Baal, va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. En esta iglesia, incluso nuestros niños pequeños en la primaria recitan: creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Al declarar nuevas escrituras y revelación continua, rogamos que nunca seamos arrogantes o insensibles, debido a que en una visión sagrada que ocurrió en lo que ahora es una arboleda sagrada, se respondió afirmativamente a la pregunta: ¿Dios existe? José Smith y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nos impulsan a hacernos la siguiente pregunta en forma natural. ¿Él habla? Traemos la buena noticia de que sí lo hace y que sí lo ha hecho. Con un amor y un afecto que nace de nuestro cristianismo, invitamos a todos a indagar la maravilla de lo que Dios ha dicho desde tiempos bíblicos y los que está diciendo aún ahora. En un sentido, José Smith y los sucesores proféticos de esta iglesia responden al desafío de Ralph Waldo Emerson, aquel que dio a los alumnos de la escuela de Harvard Divinity School hace 170 años, que se cumplirá este próximo verano. Y ese grupo de los mejores y más inteligentes protestantes, el gran sabio de Concord, Massachusetts, imploró que enseñaran que Dios es y no fue, que Él habla, no que habló. Testifico que los cielos están abiertos y que José Smith fue y es un profeta. Que el libro de Mormón es realmente otro testamento de Jesucristo. Yo testifico que Thomas S. Monson es el profeta de Dios, un apóstol moderno que tiene las llaves del reino en las manos, un hombre sobre quien personalmente he visto caer el manto. Testifico que la presencia de tales voces autorizadas y proféticas y de las revelaciones continuas canonizadas han sido la parte central del mensaje cristiano siempre que el ministerio autorizado de Jesucristo ha estado en la tierra. Testifico que ese ministerio está sobre la tierra nuevamente y que se encuentra en esta, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sincera devoción a Jesús de Nazaret, como el Hijo mismo de Dios, el Salvador del mundo. Invitamos a todos a examinar lo que hemos recibido de Él, a unirse a nosotros y beber profundamente de la fuente de agua que salta para vida eterna, de estos recordatorios que fluyen constantemente de que Dios vive, que nos ama y que habla. Agradezco profundamente y en forma personal que sus obras son sin fin y que sus palabras jamás cesan. Testifico de esa amorosa y divina atención y de los registros que tenemos de ella. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Con esto concluye Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 53. Apocalipsis, capítulos del 15 al 22. Lección asignada del 25 al 31 de diciembre de 2023, titulado El que venciere heredará todas las cosas. Con esto concluye Ven, sígueme 2023, para uso individual y familiar. Fin del audiolibro.